Son las 11 de la noche, después del deporte, después del fútbol. Mala suerte para Getafe. ¿Qué vamos a hacer? Habrá más partidos seguramente. Y aunque, como dicen los compañeros, ha merecido ganar, pues no pudo ser, que también es una frase muy recurrente y recurrida de los compañeros de la información deportiva. No pudo ser. Ha sido, lo que sí ha sido que salió del Valle de los Caídos Franco, el cadáver de Franco, y ya está en el Pardo. Las cosas han salido como el gobierno quería. Lo hemos visto perfectamente toda la mañana, buena parte de la tarde, bastante parte de la tarde, ya casi en la noche. El telediario en directo para Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones. Y eso que miren ustedes, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, dijo que todo se haría con muchísima discreción, con bastante sigilo, con mucho respeto y sin prensa. Y sin prensa. ¿Saben cuántos periodistas estaban acreditados? 500.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues bienvenidos a Onda Madrid, al Enfoque. Muy buenas noches, señoras y señores. Enseguida saludo a los dos contertulios que nos van a acompañar hasta la medianoche. Hoy tenemos un programa un poquito más corto de lo habitual, pero no menos interesante, con Juan Fernández Miranda y con Marta Gómez Montero. Y menos mal, como les decía, menos mal que el gobierno, por boca de Carmen Calvo, pretendía que la exhumación de Franco fuera un asunto discreto. Menos mal. Menos mal porque creo que Televisión Española, pues todavía está con el asunto y empezó muy temprano, a las 9 de la mañana. Es verdad que daba señal a todas las televisiones, eso es cierto, y es verdad que el trabajo, al margen de consideraciones políticas que cada uno es libre de hacer las que quiera hacer, por qué se ha hecho de esta manera, cuando se dijo que no iba a ser así, porque además se hace el día que hemos conocido una EPA, una encuesta de población activa que no es nada favorable para el gobierno porque el resultado es malo, pero al margen de eso, como digo, el trabajo ha sido impecable, las cosas son como son y hay que reconocerlo. Como hay que reconocer que la señora Calvo el 10 de octubre era una vicepresidenta en funciones y hoy es otra vicepresidenta en funciones, pero distinta, radicalmente distinta. Esta es la de octubre.
Respeto a sus restos en términos humanos, obviamente, y por tanto no va a haber imágenes ni va a haber medios de comunicación. Será una situación discreta, respetuosa. La familia tiene que ser notificada el día exacto en el que se va a llevar a cabo la exhumación, para que si quieren estar, estén, porque es también su derecho si así lo consideran, pero no va a ser una situación de espectáculos.
Pues ya ven ustedes, no iba a haber espectáculos, no iba a haber imágenes, no iba a haber medios de comunicación, no iba a haber periodistas, así hasta sumar, juntando uno a uno, así hasta llegar a 500. Del 10 de octubre a día de hoy el cambio ha sido radical. Bueno, la cosa iba como iba toda la mañana y a las 3 de la tarde, de repente, en directo, el presidente del gobierno en el telediario.
Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. Caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Ni un día antes, ni un día después.
Bueno, pues lo dice el propio presidente del gobierno, como caben todas las opiniones, caben aquellas, por cierto, bastantes, que creen que hay mucho de electoralismo en este momento. En realidad, todo el mundo menos el PSOE lo cree así. En el gobierno y el PSOE hay quien piensa que sacar a Franco del Valle puede darles réditos electorales. No opinan así los expertos en encuestas, que consideran que ese efecto, si es que lo hubo, ya está amortizado. En la oposición hay general coincidencia. Lo de esta mañana, lo de esta fecha, lo de este acto es electoralismo.
Parece una película de Berlanga. Había un momento en el que veías a la familia Franco, a Tejero, a cuatro nostálgicos franquistas, que son cuatro, que cabían en un autobús, y a la ministra de Justicia y al gobierno con todos los honores, una exhumación de Estado.
Que lo que hay o lo que había en el Valle de los Caídos es una momia, no los restos de Franco. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. Y son esos restos los que hay que desterrar definitivamente de nuestra democracia.
Solo puede calificarse como una decisión de carácter sectaria, promovida por Pedro Sánchez y por el Partido Socialista, que busca atizar el enfrentamiento entre los españoles.
Este último era Santiago Abascal, que además iba todavía mucho más largo Abascal, porque decía que pretendían además derribar la cruz del Valle de los Caídos, los socialistas, y además de eso acabar con la monarquía de Felipe VI. Bueno, estos que han escuchado son Albert Rivera, Pablo Iglesias, Santiago Abascal. La última reacción es de Pablo Casado, que acaba de estar en El Hormiguero, en Antena 3 de Televisión. Incluso ha arrancado los aplausos del público el líder del Partido Popular.
Yo soy nieto de la generación de la transición, de la Concordia. Y sinceramente, a mí me preocupa el futuro de mis hijos, no lo que dividió a mis abuelos. Y si ellos se dieron un abrazo, si Fraga y Carrillo, si republicanos y los del bando franquista, si exiliados y exministros consiguieron abrazarse para olvidar, pero para recordar que nunca se repitiera, ¿por qué sus nietos ahora tenemos que reescribir la historia? Yo respeto la sentencia suprema, ya Sánchez ha conseguido lo que quería, que es que la exhumación coincidiera en campaña electoral, miremos al futuro, que creo que es el lugar en el que vamos a pasar el resto de nuestras vidas.
En plena transición y la memoria, tengo yo en mi cabeza guardada un acto al que acudí para hacer una información en el Club Siglo XXI, que entonces era un club muy determinante y donde había una opinión muy concienzuda y muy profesional, y que además afectaba a las líneas editoriales de los medios. Todo el que era alguien en España, allí estaba, en el Club Siglo XXI, también ahora, pero en aquel momento era muy, muy importante. Y me acuerdo, porque estaba viendo y cubriendo esa información, cómo presentó Manuel Fraga a Santiago Carrillo. Cómo presentó, no diré cariño, porque probablemente no había cariño, pero lo que había era mucho respeto. Y lo que hubo en las voces y en la forma de hablar de Fraga al presentar a Carrillo fue mucho respeto, el mismo con que recibió después Carrillo a Manuel Fraga. Hay más asuntos, además de la exhumación de Franco. Por ejemplo, hoy se ha conocido la encuesta de población activa del tercer trimestre del año, y no es buena. La verdad es que la noticia de la EPA ha quedado absolutamente ensombrecida ante este avasallar mediático que ha sido en aluvión las imágenes y más imágenes del traslado del cuerpo, del cadáver de Franco. Como les digo, no es buena, el paro bajo, es verdad, pero al menor ritmo desde el año 2012, en plena crisis económica. Esta y otras noticias relacionadas con la economía nos la cuenta ahora en El Enfoque Javier Luengo.
El verano deja 16.200 desempleados menos y 69.400 empleos más, sus peores cifras desde 2013, acorde con los datos de la encuesta de población activa publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Aun con todo, la tasa de paro se contrae una décima, hasta el 13,92%, bajando de la barrera del 14% por primera vez en los últimos 10 años. Y nos vamos hasta Frankfurt, donde tras 8 años al frente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, considerado como el gran salvador del euro, dice adiós. El italiano deja la entidad monetaria en medio de un clima de debilitamiento prolongado.
El mayor de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero es el debilitamiento de la economía, tanto desde el punto de vista global como de la zona euro, y obviamente para el mantenimiento de las altas tasas de empleo y de crecimiento económico nominal del sistema, tal y como hemos visto en nuestra reunión de hoy.
Sin embargo, en su discurso de despedida ha instado a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos en inversión pública. Aquí en Madrid, a partir del próximo 14 de noviembre, algunas comunidades de vecinos deberán adaptar los sistemas de recepción de la TDT de sus edificios antes de junio de 2020, acorde a la nueva normativa europea. Roberto Sánchez es el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación.
Tampoco supone ni que los televisores que se utilizan actualmente haya que cambiarlos, ni los descodificadores de TDT que está utilizando la gente, no va a tener que cambiar nada.
Y cerramos en los mercados con un IBEX 35 que apenas sube un 0,07% el día de la partida de Draghi y se queda en las puertas de los 9.400 puntos.
Bueno, y un asunto más, antes de saludar a Marta Gómez Montero y a Juan Fernández Miranda, que tiene que ver con el comisario Villarejo, que ya saben ustedes que está en prisión desde hace unos 2 años, acusado de blanqueo, cohecho u organización criminal, entre otros delitos. Pues bien, hoy ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, un juez que tiene que decidir si lo mantiene en prisión, puesto que se le acaba la preventiva, o bien lo pone en libertad. Villarejo ha pedido de nuevo salir de la cárcel porque dice no quiere morir en prisión, como ningún preso, naturalmente, y además asegura que tiene mucho más material del que aparece en el sumario. Informa Lupe Ortiz.
Dice que no quiere morir en la cárcel y que se quiere defender en libertad de aquello de lo que se le acusa. Afirma al mismo tiempo Villarejo que dispone de mucho más material del que se acumula en la Audiencia Nacional. Grabaciones que supuestamente usaba para cometer sus delitos. Ha vuelto a la explicación de que siempre trabajó por España y con cobertura de los diferentes gobiernos. Y todo lo ha dicho desde la cárcel de Estremera por videoconferencia, porque su estado de salud no ha hecho posible su traslado a la audiencia. La Fiscalía le pide al juez García Castellón que prorrogue la situación de prisión provisional, porque se mantienen inalterados los riesgos de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. La defensa, que se le apliquen medidas más suaves, como comparecencias periódicas o una pulsera telemática para tenerlo localizado. De momento, Villarejo seguirá en Estremera hasta el 3 de noviembre, fecha tope en la que el magistrado se pronunciará.
11 y 11 minutos antes de la tertulia. Tiempo para la información de Madrid con Gloria Risco.
Nuevo escollo en el seno del Gobierno regional de coalición de Partido Popular y Ciudadanos. Está relacionado en este caso con los presupuestos para los programas de violencia de género. Alberto Reyero, de Ciudadanos, actual consejero de Políticas Sociales, escogía el estrado de la Asamblea para denunciar que el anterior Ejecutivo del PP solo empleó una cantidad mínima de las aportaciones del Ejecutivo Central para esta materia. Desde el PP responde su portavoz, Alfonso Serrano.
Y si esto ocurriera, sería muy preocupante para y muy dañino para la credibilidad de la Comunidad de Madrid, pero también sería especialmente muy dañino para la situación de la violencia de género. Y es algo que no podemos permitir.
En todo este tiempo no ha habido ni una sola víctima de violencia de género que haya dejado de ser atendida, puesto que la Comunidad de Madrid ha tenido y tiene todos los protocolos y servicios atendidos. Y yo creo que eso es lo importante de esta cuestión cuando hablamos de violencia de género.
Un juzgado ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 7.500 euros a los padres de una niña que sufrió acoso escolar de carácter racista en el Colegio Público Cardenal Herrera Oria, situado en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Considera el tribunal que la Comunidad de Madrid no actuó de forma correcta. Según la sentencia, contra la que no cabe recurso al ser firme, el centro trató de relativizar el problema a cosas de niños. El paro bajó cerca de un 3% en la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre del año. 10.500 personas han encontrado trabajo en ese periodo, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 354.000. Manuel Jiménez es el consejero de Economía.
Piensen que en el último año se han creado más de 104.000 empleos en la Comunidad de Madrid y hay más de 48.000 desempleados menos. Esto confirma que la Comunidad de Madrid continúa generando empleo y continúa siendo el motor de España.
Y un apunte de servicio público, el túnel de Recoletos reabrirá a mediados de noviembre tras 5 meses cerrado por obras de remodelación. La crónica es de Paloma Nolasco.
Últimos retoques y pruebas para que su reapertura al tráfico ferroviario sea lo antes posible, 45 millones de euros y poco más de 5 meses para renovar vías, catenarias y señales, una tarea complicada debido a la gran cantidad de material trasladado y sustituido, como detalla Abel Rajo, responsable de Adif en la obra.
15 kilómetros de carril, unas 24.500 traviesas, unos 20.000 metros cúbicos de hormigón, 15 kilómetros de catenaria rígida con su correspondiente hilo de contacto. Se han sustituido 25 aparatos de vía.
Reforma integral para mejorar la fiabilidad, minimizar las incidencias y aumentar el confort de los viajeros. Obras complejas también desde el punto de vista de la coordinación. 90 empresas, 1.000 personas han trabajado en el proyecto y más de 100 al día en el túnel, las 24 horas, los 7 días de la semana.
El enfoque en Onda Madrid.
Así que son las 11 y 14 minutos de la noche y mientras que yo daba noticias, Marta Gómez Montero y Juan Fernández Miranda no hacen más que hablar de venga Franco para acá, venga Franco para allá.
Pero es que nos obligan.
Que ya es de noche. Buenas noches, Juan.
Igual hola, Félix, perdón.
Hola, Félix.
Es que nos obligan.
Ya se obligan, ¿no? Es que...
Todo el día, pero si ha habido una retransmisión de 7 horas.
Sabes que hay una cosa que los periodistas tenemos a nuestra disposición, pero que no utilizamos, que es invocar la cláusula de conciencia. O sea, la invocas y dices, oye, yo no estoy para hablar de esto y además yo no venía a esto y considero que el medio ha cambiado y estas cosas, yo venía a otra cosa.
Bueno.
Pero claro, empezar por la EPA, en condiciones normales, si no hubiéramos tenido la sobreactuación mediática que hemos tenido hoy, pues probablemente estuviéramos hablando de la EPA, que es muy importante, no es nada favorable a las tesis del gobierno y además decía antes Víctor Martínez y Arancibia, que son expertos en economía, que la EPA tiene una cosa mala para el gobierno, es que generalmente suele adelantar la próxima EPA. Cuando son malas, adelanta la próxima EPA. Hay un efecto que yo no entiendo muy bien y que lo entienden estupendamente los economistas y los periodistas económicos, que ven enseguida el olfato que tiene la próxima EPA, ¿no? También es verdad que el gobierno podía haber hecho esto de Franco ayer, por ejemplo, pero claro, ya no hubiera coincidido con la EPA. Y también es verdad que el debate va a ser el día 4 de noviembre y no va a ser el 5, porque el 5 sale el dato del paro. Uh-huh. O sea que el gobierno se está escurriendo claramente de los últimos datos económicos que tienen que ver con el empleo, que no son nada buenos.
¿Y qué es el gran problema que tenemos en este momento?
Es el gran problema.
No sabemos hasta dónde llegará la desaceleración, no tenemos la bola de cristal, pero sí sabemos que vienen mal dadas, y eso es importante. Y el gobierno no tiene ningún interés en que se hable de este asunto, yo creo que es grave. Es grave y además me parece que es irresponsable por parte del gobierno intentar eludir un debate fundamental que es a futuro, ¿eh? Un debate fundamental a futuro, que es hablar de la economía.
Porque además la próxima EPA, ha dicho Félix, los datos del paro sí que van a ser el día 5 de noviembre, el día después del debate,
claro.
Pero la próxima EPA, que dicen los expertos economistas, ¿no? que esto anticipa que será mala, ya será después del 10 de noviembre.
Claro.
Y es cierto que en esta ocasión pues el gobierno no está cayendo en una cosa tan, desde mi punto de vista, burda, como hizo Zapatero, de cuando ya se veía la crisis, hablaba de brotes verdes, pero sí que es verdad que está minimizando y programas en los que pones muchísimo, al final apuestas por un gasto público otra vez desbocado, seguir, ya que tenemos una deuda imposible.
Hombre, la carta de la Comisión Europea de ayer era muy importante. Es que tenemos noticias económicas malas casi a diario.
Uh-huh.
Y la EPA, la encuesta de población activa de hoy, es muy mala.
Es la peor en 7 años.
La peor en 7 años.
Desde el momento más álgido de la crisis, 2012, 2013,
Y es la confirmación de que esas turbulencias que vienen, de las que nos hablan los institutos y los fondos monetarios y los departamentos de estudio de los grandes bancos y demás, ya se está plasmando en la realidad, en el empleo, que al final es el indicador más importante.
Bueno, el empleo...
el único.
Hay varios indicadores. El empleo es uno de ellos, pero otro, por ejemplo, es el consumo,
claro,
el consumo familiar y privado, que además es un consumo que se viene arriba cuando hay desconfianza política, cuando la gente no ve las cosas claras. Bueno, desconfianza política, económica y social, o sea, que no en general, ¿no? Y no todo imputable al gobierno, pero el gobierno es quien tiene que administrar y dar baraja, ¿no? Esta es la realidad. Y cuando hay esa desconfianza es porque generalmente el ahorro se resiente, el ahorro familiar. Uh-huh. La gente intenta ahorrar porque no lo ve claro y entonces no consume. Y como esto es una maquinaria que se va pisando uno tras otro, pues al final los efectos ya los conocemos porque los hemos vivido en otros momentos. La verdad es que es un dato preocupante. Uh-huh. Y junto con otros muchos datos que tú estabas dando, bueno, decías la carta de la Comisión. Es que
la carta de la Comisión advirtiendo de que los presupuestos del gobierno, el plan de gasto del gobierno para el año que viene, es multiplica por 4 el incremento máximo permitido, es preocupante. Lo que quiero decir es que al final ya se están viendo hechos concretos que afectan a nuestra vida diaria. Y eso es importante. Y eso es peligroso. Y a mí me parece una enorme irresponsabilidad que el gobierno trate de regatear estos debates con medidas como, por ejemplo, el debate electoral el 5 de noviembre, el 4 de noviembre, antes de conocer los datos del INEM, del paro, y la exhumación de Franco de hoy.
Es que esos son hechos objetivos. O sea, claro, son hechos que un poco...
Es obvio que el gobierno no quiere hablar de economía, ¿no? Es evidente.
Los dos, una de las cosas que va a marcar un poco la campaña, ya en esta, ya entramos en la recta final, va a ser el debate, que en la anterior campaña tuvo mucho coste para el señor Sánchez, porque no le sale, no es su especial, o sea, él en los debates no es muy bueno, y en ese doble debate pues estaban en un 29, incluso un 30, y perdió un par de puntos, y eso es objetivo, vamos, las encuestas, y luego lo que pasó el 28 de abril, y hoy también han querido, pues sabiendo que la EPA era hoy, pues han querido, evidentemente, que coincidiera con la con la sumación de Franco, que es el tema del día, ¿no?
Es verdad que la EPA está marcada en el calendario, pero lo que no estaba marcado era la sumación, y que eso lo marcaba el gobierno.
Han apurado, porque nos dijeron que el último día, que el máximo era el 25, y han apurado.
Y luego, a ver, yo, porque nadie pueda pensar, hombre, este hombre, no, yo, además, me parece que está bien que el Valle de los Caídos se quede libre de cualquier tipo de exaltación al dictador y estas cosas, ¿no? Y es más, comprendo perfectamente a las personas que han visto hoy, por ejemplo, pues un acto de reparación con su memoria, porque lo entiendo perfectamente, hay mucho dolor en el Valle de los Caídos, hay muchos muertos enterrados, hay fosas comunes del bando perdedor, del bando republicano, de gente que se les metió en el 59 y en el 60... que no pidieron permiso además a la familia. Hay una cantidad de gente desconocida tremenda en los registros que hay en el Valle de los Caídos. De modo que toda la consideración y el respeto para aquellas personas que hoy han visto un acto de justicia, porque lo tienen así lo sienten, y eso es muy, muy respetable. Ahora, la exaltación mediática del día de hoy, bueno, a mí me parece que la frenada no ha funcionado bien, y más cuando estábamos avisados por la vicepresidenta del gobierno de que sería una cosa muy discreta, con mucho respeto, con mucho, es que es la palabra, y que además se haría sin periodistas. Se haría sin periodistas.
La vicepresidenta mintió, porque lo que hoy se ha hecho, déjame decir antes que yo estoy de acuerdo en que los restos de Franco sean exhumados y trasladados a otro lugar, con menos simbolismo y con menos dolor. Estoy de acuerdo. Dicho sea de paso, para evitar suspicacias. Una vez dicho todo esto, yo creo que las cosas se han hecho mal desde el principio. Y se han hecho mal porque el gobierno lo que quería no era sacar los restos de Franco. O no solo sacar los restos de Franco. Quería aprovechar un anhelado tirón electoral de sacar los restos de Franco, ¿no? De cumplir ese compromiso que algún día puso sobre la mesa Zapatero y que Sánchez se situó como la prioridad en su debate inicial, en su primera intervención como presidente, cuando... Para mi sorpresa, comenzó hablando de Franco, en lugar de hablar de mejorar la vida de los españoles, subir los salarios, en fin, una serie de cuestiones que creo que son más importantes. Pero bueno, dicho todo esto, el señor Sánchez, a través de su vicepresidenta, nos dijo que iba a ser una cuestión discreta, y ha sido un espectáculo mediático que yo creo que se ha pasado de frenada. Es que si ves las imágenes, esto parecía un funeral de Estado, por la solemnidad de los familiares sacando el féretro cubierto, por la solemnidad del lugar, tan grandilocuente, ¿no? El Valle de los Caídos. La imagen, a mí, sinceramente, no me ha gustado nada. Y luego también por la realización, que parecía la boda, de la infanta.
Claro, 22 cámaras.
La boda de los reyes entonces príncipes en la Almudena, 22 cámaras. Me ha parecido un espectáculo lamentable. Sin que eso quite que el hecho en sí, a mí, me parezca bien. Pero es que también me parece mal ver a los frikis que se han conjugado hoy en el Valle de los Caídos y en Mingo Rubio, ver a esa representación mínima de lo que queda en España de esa extrema derecha nostálgica. A mí no me ha gustado. Mira, Tejero, no me ha gustado. Es que no me ha gustado nada lo que
he
visto hoy.
Pero, Juan, lo que pasa que es lo que buscaba el gobierno. Y además,
bueno, por eso.
Te digo, es lo que buscaba el gobierno y además lo reconoce, ¿no? Y ahora te digo como la lectura que hacen desde Moncloa. Yo estoy completamente de acuerdo con el fondo, con que se exhume a Franco. O sea, no es completamente...
Sí, no, liberamos un espacio para todos los españoles y ya está, si esto es así.
Con las palabras que tú has dicho, pero las formas han sido pues absolutamente cuestionables. Cito, por ejemplo, al señor, alguien que no es nada sospechoso, a Aitor Esteban, que ha dicho que es un show televisivo y que se han pasado tanto que efectivamente, mira, a Aitor Esteban lo estamos viendo ahora mismo en televisión, y que se puede volver como un boomerang. Yo me lo esperaba. O sea, yo llevo semanas, y lo digo, que iban a montar un circo, y desde mi punto de vista, y le digo, yo creo que ha sido... que ha tenido bastante circo. Yo realmente, mira, no había escuchado a Casado, lo he escuchado aquí, pero yo me quedo con con la reconciliación de la transición, me quedo con Camacho, me quedo con Felipe González, me quedo con Carrillo, me quedo con esa generosidad que era muy chiquitita, pero sí que la viví con esa transición y con esa reconciliación. Y yo creo que hoy se ha buscado deliberadamente exacerbar los bandos. Y además te digo que ellos mismos lo reconocen, porque hablas con Moncloa y te dicen que están encantados por dos cosas. Dicen que creen, y esto lo dicen ellos, o sea, dicen que creen que va a tener un rédito electoral bastante inmediato, porque un rédito electoral para el PSOE, porque además dicen que Podemos encima se ha equivocado y que se van a aprovechar del error ese de Pablo Iglesias, cuestionando un poco que se haya sumado, etcétera, etcétera. Y dicen que va a tener, que esto va a ser un catalizador, y dicen que lo vamos a ver en los tracking en los próximos días. Y también dicen en Moncloa que esto va a engrandecer a Vox, que es otra de las cosas que te reconocen, pues
puede
que
sea eso lo único cierto, ¿eh? Puede que sea eso lo único cierto.
Yo creo que
eso
es lo que te dicen. Desde el punto de vista demoscópico...
Eso es lo que yo,
no, yo digo esto porque las personas que han sentido satisfacción hoy, la que sea, por lo general ya votaban al Partido Socialista o a la izquierda, por lo general.
Claro.
O sea, que pensar que alguien que está votando a la derecha, al centro-derecha... porque ha visto lo que ha visto, bueno, no sé, está, no sé, es un poco...
Yo creo que solo puede haber, no sé. Yo creo que el PSOE sí puede robarle votos a Podemos. A gente que ya esté con su voto decidido a Podemos, pues vea en la exhumación de Franco un motivo para votar a Sánchez. Puede pasar, tampoco creo que sea mucho. Donde sí creo que puede haber algo más es en Vox, porque Vox está patrimonializando esa posición extrema. Que enlaza con el discurso, que también es el suyo inicial, de derogación de las leyes de memoria histórica. De hecho, acaban de anunciar hace un rato en un mitin Abascal que van a presentar PNLs en todos los parlamentos autonómicos para ir contra la memoria histórica.
Eso lo han aprendido el PP, que eso lo hacía siempre el Partido Popular cuando estaba en la oposición, porque al presentar proposiciones no de ley obligas a que se retraten todos los grupos. Y yo lo que he dicho es lo que dicen en Moncloa, que creen que les va a dar rédito por la izquierda porque Pablo Iglesias se ha equivocado, y que creen que va a engordar a Vox en detrimento del Partido Popular, que yo creo que el Partido Popular, Pablo Casado, pues está adoptando una posición moderada y que yo apoyo, pero que esto, pues esa posición exacerbada de Vox, que le puede quitar votos al Partido Popular en beneficio de Vox, que esto ya te digo que es lo que dicen en el Palacio de la Moncloa.
Pero yo, sin embargo, creo que...
Es lo que te dicen y vamos a verlo en los próximos tracking.
Yo no sé si Vox mejorar en... No sé si contra el PP, porque yo creo que el PP está en una posición que le está funcionando.
Sí, yo también.
También hay un efecto rebote importante de voto útil en la derecha, pero yo creo que le está funcionando a Pablo Casado esa posición de moderación frente a Abascal y frente a Rivera, que cada día está más radicalizado y más
sin rumbo, incluso.
Sí, está en el eslogan, en la frase hecha.
Es que se ha ganado y no se la va a quitar la imagen de Beretta. Es que es como le llama mucha gente, ¿no? Porque un día es una cosa, otro día es otra.
Pero ahora, siendo eso cierto, yo creo que ahora el siguiente paso... Es decir, la reacción que está teniendo Ciudadanos, y en particular Rivera, al batacazo en las encuestas, en la nuestra de GAD3 de este lunes, le daba 18, o sea, perder de 57 a 18, 39 escaños.
Que le cuesta la silla. Es que le cuesta la silla.
Yo creo que sí. Yo creo que le cuesta la silla a Rivera y el futuro a Ciudadanos. Mira lo que, fíjate lo que digo. Pero yo creo que la reacción de Rivera, en particular, a las malas encuestas, está siendo radicalizarse más, en vez de moderarse más. Es decir, ir a la lucha contra Vox, no ir a la lucha contra el PP. Y yo creo que al PP eso le beneficia. Al PP le está viniendo bien, porque Pablo Casado ha adoptado una posición de moderación que no era la inicial suya. Hoy lo hemos visto en el tema de Franco.
Es que está a poquito que lo conozcamos, y hombre, de conocerlo por lo menos, de hablar con él y de comer de vez en cuando con él, con periodistas, pues en fin, se le conoce, ¿no? Es que este Pablo Casado es Pablo Casado.
Sí.
Es que el otro era un Pablo Casado, en mi opinión, impostado. Pero yo, cuando lo he visto, nunca le he visto broncas, ni siquiera en el Off the Record. O
porque
sea,
que... Pablo Casado, yo creo que él lo reconoce. Que los primeros meses, cuando fue nombrado presidente del PP y Pedro Sánchez le puso una campaña electoral enseguida, tenía que estar en todas partes, a todas horas, en todos los medios, y ahí se pasó de frenada. Eso en el PP te lo reconocen.
A mí me lo reconocían esta misma semana asesores muy, muy, muy cercanos a... que me decía, había uno que me decía, es que solo me faltaba, me lo decía, dice, es que le conozco de toda la vida, dice, solo me faltaba dormir con él, o sea, ya en algún hotel, tal, y me decía, dice, no era él, estaba sobreexpuesto, estaba enfadado siempre, que no tiene que ver nada con el carácter que tiene Pablo Casado, dice, vosotros no le veíais, pero de mal humor, etcétera, pues a lo mejor porque le llegó la campaña demasiado pronto.
Claro.
No, si yo no digo que le vaya, a perjudicar, y creo que acierta absolutamente, pero yo digo lo que dicen en Moncloa, que una de las cosas que buscan es que esto polarice, o sea, polarice,
no, sigue.
Y engorde a Vox, que está haciendo ese discurso radical, y ojalá no ocurra, porque a mí me gusta, lo he dicho antes, me gusta la moderación, me gusta ese espíritu de reconciliación, el espíritu de la transición, que yo creo que un poquito con lo que ha pasado hoy, pues sí que estaba muy salvaguardado y que era y que sigue siendo nuestro gran orgullo, y que a lo mejor hoy ha, pues no sé, se ha damnificado. No,
Marta, es que
si se hubiera hecho
como dijo la vicepresidenta, no hay ningún problema. Usted es discreta, rápida, sin periodistas y sin imágenes. Punto, ya está. Hecho. Pero es que ha sido todo lo contrario.
Es que esto es
el nodo en color con 22 cámaras.
¿Te acuerdas lo que dijo además? Nos vamos a levantar un día y ya no va a estar Franco, claro, que solo llegó a decir.
Claro.
Y hoy que ha dicho la señora Lastra, prepárense delante de los televisores, hoy puede ser un gran día, que a mí me encanta esa canción, pero que le ha faltado decir que compre las palomitas. O sea, el tuit de Lastra hoy,
bueno,
pues
Lastra,
yo qué sé.
Que está, pues,
entonces yo te digo que por
está
eso...
Está siendo devorada por el personaje que ha creado.
Estando de acuerdo con el fondo, a mí el... Y luego ya, cuando hemos visto ya que salía Sánchez a la hora del telediario, y luego ir a ver a las 13 rosas, que tienen todo mi respeto y todo mi por supuesto, mi cariño, pero irse a ver, pues no sé, yo creo que, como decía Aitor Esteban, yo creo que se puede volver como un boomerang porque se ha pasado de frenada.
Pero es que la intervención de Sánchez aporta dos claves. La primera es que él está en electoralismo.
Claro,
porque ¿qué tiene que salir hoy, señor Sánchez, a las 3 en punto hora del telediario? Que siempre sale a las 3 o a las 9, casualidad.
Yo estaba comiendo, estaba hoy en casa además, y digo, ¿pues no puede ser? ¿Esto qué es?
Nos ha mandado ¿cuándo nos ha mandado el mensaje? A menos 20,
sí,
dos y pico. Y debía estar totalmente... Pero bueno, pues yo supongo que si hubiera salido algo mal, ¿no? Pero
la segunda conclusión o consecuencia de esa comparecencia institucional es que estás dotando de solemnidad al hecho. Estás dotando de solemnidad al traslado de los huesos de Franco. Y eso es lo que, para mí con acierto, denuncia Aitor Esteban. Flores, claro. el féretro a hombros, retransmisión, declaración institucional del presidente.
Bueno, cuando además, Juan, ha habido momentos para hacerlo, en muchos, y especialmente cuando ha tenido mayoría absoluta el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Para sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no?
A mí me hubiese gustado que el presidente del gobierno hubiese hablado con el PP cuando llegó a Moncloa, sin que nadie se enterase, le hubiese dicho, vamos a sacar a Franco sí o sí, os sumáis, el PP no habría tenido más remedio que sumarse, incluso lo hubiese dicho con alegría, hablar ambos con la familia, sin luz y taquígrafos, y decirles, vamos a hacerlo, podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal. Los que vais a quedar expuestos sois vosotros, y sobre todo la memoria de vuestro abuelo, que es el dictador, pero para la familia es el abuelo. En fin, eso es lo que me hubiese gustado. Y se habría hecho, y aquí paz y después gloria, bueno, nunca mejor dicho.
Yo ahí lo dudo, dudo que hubiera salido de otra manera. Y también hay que decir una cosa, yo creo que sobre todo en nuestra profesión lo que tenemos que ser es honestos y sinceros con los hechos. Y es verdad que si no hubieran presentado los recursos que presentaron la familia de Franco, pues a lo mejor no habíamos llegado si hubiera sumado antes y no le hubieran dado este regalo, entre comillas, según considera el gobierno.
Es que la familia de Franco, a mí por lo que me cuentan, la familia de Franco...
Pero los recursos han hecho que se produzca la decisión.
Claro, pero es que la familia de Franco, cuando empezó todo esto, estaba dividida. Y la actitud del gobierno lo que ha hecho ha sido unirles en el rechazo. Ese es el problema.
Tú hablas, Marta, del regalo, y es verdad, yo comparto eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que la política muchas veces es la convergencia de la necesidad con la oportunidad. Y aquí tenían la oportunidad y tenían la necesidad, las dos cosas. Y claro, por un lado, efectivamente, es electoralismo, pero por otro lado puede decir, mire, ¿a mí qué me dice?
Y las encuestas malas. Claro, y además lo del regalo, aquí no se ven las comillas, o sea, no estoy escribiendo un artículo. Fíjate, nos han avisado, que lo estaba viendo ahora y no era consciente de lo tarde que era, nos han avisado de que salía el presidente del gobierno a las 3:05, a las 3 menos 2 minutos, ¿eh? O sea, que tú fíjate, nos han avisado con...
No, antes.
Ah, pues yo tengo hola, bueno. El presidente comparecerá, por lo menos a mí, en unos minutos en el chat en que yo estoy.
A mí me ha llegado a las 14:16.
Ah, pues a mí me ha dicho, bueno, pues mira, pues tú tendrías otro, tienes otro canal, pero vamos, que con muy poco tiempo.
Bueno, sí, sí, 45 minutos.
La ministra de Justicia, la señora Delgado, que ha dicho que es un día histórico y emocionante. Por cierto, que no han saludado. O sea, la ministra... Creo que la familia envió un mensaje de que no querían dar manos, y mucho menos besos, claro, pero ni siquiera la mano a la ministra de Justicia. Señal de que, bueno, que ya las cosas estaban ya como muy mal, ¿no?, entre las dos partes. Y he visto algún plano de la ministra, en fin, con un gesto muy serio, muy rígido. Supongo que en algún momento de tensión habrá habido.
Dicho lo cual,
tanto
también,
rato, ¿no?
A mí me gustaría también decir una cosa respecto a la familia Franco. A mí no me parece bien que vayan con la bandera preconstitucional, no me parece serio.
A mí tampoco.
Antes y después, creo que está fuera de lugar, más allá de la intimidad, que hagan lo que consideren y cada uno que piense lo que quiera, pero creo que en el momento en el que se está exhumando, y entiendo su dolor, entiendo sus razones, pero no para llevar una bandera preconstitucional, porque creo que no aporta nada. Creo que
Bueno, esa es la bandera que llevó Franco el día de su entierro. Y por cierto, solamente un matiz. Esta es la bandera del Águila de San Juan. Es la bandera que utilizó el franquismo toda la vida como bandera que vino a suplantar la que había anteriormente, que es la de la República, la tricolor. En el más sentido estricto de la cuestión, no es preconstitucional. No lo es. No lo es, porque si cogéis la primera edición de la Constitución Española, la que sanciona el rey, en la página 2 está ese escudo.
Es verdad.
O sea, está dentro de la Constitución. La Constitución desarrolla cómo hacer una bandera.
Tienes razón.
Pero la bandera que llamamos del águila o del aguilucho o de la gallina y que decimos así...
O la del pollo.
O la del pollo. Es que está dentro de la Constitución que sancionó Juan Carlos I.
Es verdad, es verdad. Pues como tantas otras cosas que se desarrollaron después de la Constitución,
pero
como es lógico.
Verdad que era la bandera de Franco.
El simbolismo que tiene esa bandera es el que
De todas maneras, decías tú, Félix, antes lo del siglo XXI y me has recordado tan buenos momentos porque me acuerdo de tantas cenas que bueno, como periodista he cubierto en el siglo XXI en ese saloncito que estábamos tan rancio con su moqueta, con nuestros equipos, cuando los equipos para retransmitir en la radio y que luego podías pasar a cenar y tal, y me ha evocado, y es verdad, ¿no? Y te digo que yo, bueno, pues ya lo viví, era pequeñita la transición, pero yo creo que fue tan... Que fue tan modélica,
aquel
feliz,
acto de
tan
presentación
modélica.
De Fraga Carrillo, hizo por la democracia, bueno, no sé, más
Camacho,
que...
Es uno de los hitos de la transición.
Y las palabras de Marcelino
del
Camacho.
Del mismo modo que
no
el momento
qué.
En la primera sesión de las primeras cortes, las preconstitucionales, después de las elecciones del 15J del 77, cuando la pasionaria y Alberti entran, y Carrillo, y allí está Fraga y tantos otros exministros de Franco, y con naturalidad y desde el acuerdo poner en marcha el modelo democrático en el que vivimos.
Claro, bueno, tanto para yo creo que hoy no se ha hecho mucho servicio a todo eso que se hizo en la transición, que para mí fue un poco heroico, ¿no?
11:37, vamos enseguida con los periódicos de mañana. Antes, un minuto de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Javier Bardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Cuéntanos qué dicen mañana los periódicos, que aunque podemos adivinar sin ningún problema.
Hasta el 5 de octubre del 81 había águila, pollo, gallina o como lo queréis llamar en la
bandera. Claro, ¿ves?
Mira. Qué sabio, Félix.
Ese día se aprobó la última, la versión actual.
Todos queremos decir que esa es una bandera que hizo de ella patrimonio el franquismo y los nacionales, esto es así.
Se apropiaron
de ese símbolo, por eso hubo tantos problemas hasta que Carrillo dijo, no, esta es mi bandera, la bandera ya constitucional.
Pero no lo sabía, la verdad.
Pero efectivamente es que está, es decir, ¿cuál es la bandera de España? Hizo la Constitución, pues es esta, la del Águila de San Juan, esta es la verdad. Y luego la Constitución desarrolla la creación de una nueva bandera, es lo que hace.
En La Razón, la familia de Franco lleva las fotografías desde una vista aérea, el féretro del dictador.
Que son planos de cine, parecen cine, lo tengo aquí además también. Sí.
Exhumación electoral, titula La Razón, la Junta Electoral avisa de que Pedro Sánchez no puede patrimonializarla,
los Kennedy.
Ni exhibirla como un logro. Dice La Razón que pese a que el gobierno anunció discreción, convirtió en un espectáculo el traslado. Tensión con la familia por la bandera y la grabación de la inhumación de Mingo Rubio.
Al parecer había un intento de cachear a los familiares porque alguien, la Policía Nacional entendía que alguien tenía un móvil y se han negado al cacheo. Y al final alguien ha dicho, bueno, pues dejémoslo estar y hasta punto. Y no los han cacheado, pero la Policía Nacional pensaba que alguien tenía un móvil y que podía haber imágenes. Claro, de raza le viene al galgo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
es que ya, el yerno, el yernísimo Martínez Bordiú, ya le hizo a su suegro la que le hizo lleno de gomas, de aparatos y demás. Y luego vendió las fotos e interview. Claro, es
terrible.
Que, por eso digo que...
Unas fotos de Franco.
Tenemos todos en la retina.
No hay como tener memoria.
Sí, sí.
Así vivieron los Franco en la exhumación, dice El Mundo, y entre comillas una frase que no dice de quién es. Antes me detienen que dejarme registrar.
Mira.
De algún familiar. Titula El Mundo, el gobierno saca a Franco del Valle y ya prepara nuevas exhumaciones. El cuerpo del dictador yace ya en Mingo Rubio tras un mediático traslado. Sánchez aprovecha el acontecimiento para protagonizar la campaña. Y la fotografía del mundo es del helicóptero, el Super Puma, se llama, ¿no?
Del ejército. Ese es otro de los elementos que le da una solemnidad especial al hecho, porque no es un helicóptero cualquiera, ¿eh?
Solo faltaba que Franco le apañara la campaña a Sánchez.
Comparte, está dividida la portada de ABC.
¿Sí?
Sí, aparece a la derecha la familia de Franco, portando los restos de Francisco Franco, y en lo que parece un pliegue de un cartel, como si estuviera colocándose esta fotografía encima de otra que tiene que ver con la EPA. Los peores datos de empleo desde 2012. Todavía hay 3.214.440 parados. En verano el desempleo solo bajó en 16.200 personas, 10 veces menos que en 2018.
Es que estos señores que están sin trabajo, que lo han perdido, lo están buscando, es que están vivos. Es que están muy vivos y muy cabreados también, claro, tienen que estar, ¿no? O sea, que...
Y luego pagan siempre los mismos, Félix, porque pagan los parados, al final los primeros damnificados son los parados de larga duración, los parados que tienen familia a su cargo, y es que es un drama terrible, ¿no? Son familias que no pueden ni pagar la calefacción. El otro día no me acuerdo del dato, pero que no podían poner la calefacción, un altísimo porcentaje
cuando,
en nuestro
cuando
país.
Yo cuando veo estas historias de gente que no puede poner la calefacción, que vive ya en el umbral de la pobreza, y escucha que la exhumación del cadáver de Franco ha valido tanto dinero, tantos miles de euros, digo que es que tenemos poca vergüenza. Poca vergüenza, pero cuando estas familias que no llegan a final del mes y no pueden pagar la calefacción, o esa familia que no puede pagar la dependencia, o que no llega a la dependencia, o que no llega a la ayuda porque no hay presupuestos. Resulta que vamos a hacer las cuartas elecciones y nos vamos a gastar el día 10 de noviembre 140 millones de euros en organizar los comicios. Pues yo no quiero entrar en si eso no es necesario, si eso no es un capricho del presidente del gobierno. Pero aquí la gente, cuando escucha esto de los 140 millones de euros, cuando tienes necesidades extremas, cuando la dependencia no llega, cuando la educación está como está, cuando la sanidad está como está, cuando... Pues, en fin, no sé. A veces creo que muchas veces falta un poco de sensibilidad, ¿no?
Fútbol y circo, ¿no? No sé qué...
Pan y circo,
pan y circo. Pan y circo, ¿no? Cuando pues para distraer un poco, pero claro, ¿cómo te vas a distraer de realidades tan duras?
La parte que tiene que ver con Franco de ABC titula «La España de Sánchez, el PSOE se agarra a Franco, convierte la exhumación en un espectáculo televisado durante horas criticado por la oposición en pleno». Y la portada del País, «Franco fuera del Valle de los Caídos», titula El País. «El féretro sale del templo en helicóptero y es enterrado en el Pardo. Pedro Sánchez asegura que se pone fin a una afrenta moral. Tensión entre los Franco, dice El País, y miembros del gobierno en la exhumación». Y añade que pequeños grupos de ultras homenajean al dictador en su nuevo cementerio. Y la fotografía es también para el Super Puma sobrevolando la Basílica
del Valle. ¿No tienes ahí la viñeta de Puebla? ¿No la tienes, de ABC? ¿No la tienes?
No.
Pues no. Es una mujer que lleva un ramo de flores y que habla con un hombre que está frente a una lápida en la que pone EPA. Y la mujer dice, ¿y a esta quién la exhuma? ¿Eh? Está sembrado, Puebla.
Qué bueno. ¿Eh?
Veo que la mantenéis además en la portada del digital, abriendo el digital además, porque es muy buena.
Bueno.
Han visto antes Víctor Martínez y Salvador Ancibia y la verdad es que...
Es buena, pero es verdad, porque al final la realidad se impone y aunque hoy hayamos estado todo el día hablando de la exhumación de Franco, y bueno, es un tema que periodísticamente tiene un enorme interés, 500 periodistas había acreditados hoy, 500 de 17 países, a pesar de todo, la realidad es tozuda y el dato de desempleo es terrible, es malo. Es la confirmación de que estamos en un problema.
Muy contundente la portada de mañana del periódico de Cataluña. Misma fotografía que otros, que El Mundo, que El País, el helicóptero sobrevolando la Basílica. Hasta nunca, titula el periódico. Dice que la democracia se dignifica al desalojar a Franco del Valle de los Caídos, donde yacen miles de víctimas del dictador.
Bueno, es una forma de dignificar la democracia como otras cualquiera, también, ¿no? O sea, que se dignifica la democracia con muchas cosas y muchas actitudes.
Se puede dignificar sumando a Franco, pero sin necesidad desde mi punto de vista,
bueno,
show electoral que se ha montado hoy, ¿no?
Haciendo electoralismo como se hace a veces, ¿no? Tantas formas de dignificar la democracia, Marta.
Está bien el editorial de mañana de La Razón. Españoles, Franco ha muerto. Otra vez, titula La Razón y dice, lo comentabais antes, que la ceremonia, entre otras cosas, que la ceremonia de exhumación del cadáver del viejo dictador adoptó los rasgos de un funeral de Estado, efecto, suponemos, que no era el que buscaba el candidato socialista. Y un asunto que también habéis comentado, creo que lo has comentado tú, Marta, cómo ven en Moncloa los efectos de esta exhumación. Es información que publica Ketty Garat en Libertad Digital. Dice que el gobierno ve en Franco un disparador del voto del Partido Socialista.
Un disparador del voto, qué buena expresión.
Disparador del voto. Pues, y lo entrecomilla, esta expresión.
Pero como hay tanto
optimista... Me decían catalizador. O sea,
Y Sánchez promete abrir las fosas. Dice que fuentes de Moncloa admiten a Libertad Digital que Franco, abro comillas, claro que distorsiona la campaña y beneficia al PSOE, que dobla la apuesta por la memoria histórica.
Es
importante lo que ha dicho Sánchez de que va a abrir, de que habrá nuevas exhumaciones. Es importante, hay que ver hacia dónde, de
en
quién.
Andalucía han pedido la de Queipo de Llano ya, la Teresa Rodríguez.
De todas maneras ya veremos qué pasa después del 10N, porque yo creo que bueno, que esto después del proceso tan largo, tan proceloso, tan que bueno, yo creo que también eso forma parte del electoralismo, igual que digo eso, que luego ya veremos qué hace, porque ya ha conseguido hacerlo antes del 10N, como luego, salvando todas las distancias, en otros aspectos nos vamos a tener que tragar después del 10N cosas como que veamos a los condenados por el procés, que oye, yo no es que quiera que nadie esté en la cárcel, pero que les vamos a ver salir muy prontito, pero eso ya será después del 10N, ¿no? Va a haber muchas cosas que veamos después del 10N.
Bueno.
Los digitales todavía encabezan sus páginas web con este asunto. Por ejemplo, en el Confidencial, Franco sale del Valle de los Caídos. En Voz Populi leo que Sánchez irrita a toda la oposición con el show. Show, dice Voz Populi, de la exhumación de Francisco Franco. Y dice, habla también de un improvisado homenaje de Estado, este digital. Los restos de Franco ya están en el cementerio de Mingo Rubio, titula El Independiente. Y el diario punto es, Franco sale del Valle de los Caídos 4 décadas después.
Una cosa tenemos que agradecerle a este día, a Franco y cómo han utilizado desde el gobierno la exhumación. Es que de momento en la tertulia no hemos hablado de Cataluña.
Sí, pero al final hemos hablado de golpistas, titular, hemos visto a Tejero hoy, y al final no hay día, no hay tertulia en este país en la que no se hable de golpistas. Es terrible.
Te iba a leer algo de Cataluña ahora que aparece la prensa. No sé si en la 2 de ABC, que la fotografía es para los estudiantes de Barcelona. Los estudiantes contra el procés plantan cara. Dice a veces que los universitarios por la Constitución rompen el bloqueo separatista en los campus. Es que había barricadas y había piquetes y se lo han saltado para volver a clase varios días después.
Es importante porque
no les dejan ir a clase.
Es un gran éxito de los ciudadanos libres que quieren, en este caso estudiantes, pero también profesores, que quieren dar e impartir clase. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué está pasando en Cataluña para que se hayan encadenado las puertas de las universidades? Y tengan que ser los propios alumnos los que las rompan, ¿no? Creo que es una estupenda imagen de lo que está pasando con los independentistas en Cataluña.
Es como un poco, me recuerda cuando a los hijos de los guardias civiles les increpaban los profesores, que había compañeros del colegio que se solidarizaban, los niños en el colegio. ¿Has visto lo que ha hecho tu padre? Les decía después del 1 de octubre, y que había compañeros y que se solidarizaban con estos chavales.
Hoy le ha pedido el
chavales.
Vicepresidente Pere Aragonés al gobierno que abra, que ofrece una a Madrid, como dicen ellos, a Madrid, una mesa de diálogo. Claro, yo creo que están en una situación, incluso en los sueños, que ya están tan lejos de la realidad. Pero ¿cómo va a dar el gobierno de España una mesa de diálogo a una autonomía? Es que no sé qué quiere, algo bilateral, supongo.
Una mesa de diálogo es, a mi juicio, una mesa paralela al Parlamento, que es una estupenda mesa de diálogo.
Bueno, pero han recordado Pedralbes, y Pedralbes está ahí, y Pedralbes ocurrió, y es verdad que llegó un momento, que fue cuando Sánchez convoca elecciones, cuando ya no puede tragar por lo de la figura del relator y porque los varones socialistas también ponen pie en pared, pero efectivamente Pedralbes se sucedió.
De lo que se habló allí.
Se filtró un papel en el que no se citaba la Constitución, y bueno, luego rectificó Sánchez y dijo hasta aquí, bien, y bienvenido sea. Y es que Ra es terrible, ¿no? Porque siempre dicen vamos a romper, pero no se atreven porque están bajo el yugo de las bases, de Puigdemont, que maneja los hilos, y al final nunca dan ese paso definitivo que sería pues muy, muy bienvenido.
Otros que han propuesto hoy, lo leo en Voz Populi, Colau e Iglesias proponen un pacto entre Cataluña y España que incluya indultos. Dice Voz Populi que han propuesto este jueves que se ponga en marcha un nuevo diálogo entre instituciones y partidos que derive, abro comillas, en un nuevo pacto entre Cataluña y España, un acuerdo que en un futuro votarían los catalanes y que tendría condiciones previas, como por ejemplo el indulto de los presos del procés.
¿No han escuchado a Iceta, que dijo que no hacían falta indultos porque como el Supremo no atendió la petición de la Fiscalía de que se cumpla la mitad de la condena, pues instituciones penitenciarias
lo
catalanas
puede hacer
va a
hacer. Cuenta,
exactamente. Sin, lo dijo Iceta ayer en TV3,
que
no hace falta indultos.
No hace falta ninguna.
Eso dijo.
No, es que, no va a hacer, es que lamentablemente no va a hacer falta. No va a hacer falta ningún tipo de indultos. Lo vamos a ver fuera de la cárcel, claro que lo vamos a ver.
Entonces,
hombre, no creo que Navidades. O vete tú a ver, yo qué sé. Que sabe nadie.
Todavía sobre Cataluña leo en El Mundo que Marlaska tensa su relación con la Guardia Civil tras ignorarla en Cataluña, que el Partido Popular plantea suprimir el veto a la policía en la Universidad Catalana y que quiere poner fin al boicot independentista en los centros académicos. Y de vuelta a Madrid, titular principal de la 2 de ABC, Montero, quiere obligar a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos. Pretende fijar, dice ABC, un tipo mínimo en sucesiones y patrimonio
¿y
en toda España.
Hace?
Y que el gobierno de Díaz Ayuso denuncia la obsesión de Sánchez con que los madrileños paguen más.
Me parece una medida importante. Es decir, lo que quiere la ministra Montero, ministra de Hacienda, es que en las comunidades donde los impuestos son bajos, prueba Madrid, por cierto, donde funciona, se suban los impuestos para equipararlos con las comunidades donde se pagan más impuestos. Para mí es ir en la dirección contraria a lo que habría que ir. Y a Madrid me remito, que es una comunidad que con sus problemas
pero no es potestad de,
funciona
de,
bien.
Del gobierno de Madrid.
Yo creo que efectivamente...
Está el transferido un tramo, ¿no?
Es complicado, menos, ¿no? Es complicado que se pueda llevar a término. Pero la intención, la sola intención, me parece que es una intromisión en la libertad de las propias comunidades autónomas que tienen gobiernos elegidos por sus ciudadanos. En Madrid gobierna el PP...
Y en Andalucía,
ciudadanos,
no nos
en gran medida,
que
en gran medida
también...
gracias a un modelo económico que funciona y que es un modelo liberalizador, con problemas como todos, evidentemente. Y en Andalucía, donde ahora hay un gobierno de el PP Partido Ciudadanos, un gobierno con un espíritu liberal que también está bajando los impuestos, hombre, denles un respiro a los pobres andaluces que tienen unos impuestos altos. Ya lo de Cataluña no me meto porque allí es donde más impuestos se paga, en gran medida porque hay que ocultar la falta de gestión en algún modo de recaudación alternativo.
Hasta el punto de que gente que tenía que con rentas pequeñas ha tenido que renunciar a herencias porque no podía pagar ni siquiera los impuestos en Andalucía, claro. Bueno, que le suponía pagar el impuesto de sucesiones.
De sucesiones y patrimonio, que son impuestos que al gobierno de Sánchez le gustan altos.
Porque necesita además, claro. Porque
bueno, pero es que, no,
recaudar,
es que Madrid ha hecho bandera de esa política fiscal.
Es que además
ha hecho bandera y la ha ido bien.
Lo de impuestos más altos, mayor recaudación, no está escrito en ningún sitio. Eso no está escrito en ningún sitio. Y además, a mí me gusta tener el dinero en el bolsillo. Obviamente, sobre una base mínima de recaudación para garantizar servicios públicos importantes, como la sanidad. Faltaría más. Pero, hombre...
Pero está demostrado además que en comunidades como las de Madrid, pues el empleo va mejor, hay más, al final el pagar menos impuestos redunda en que se ingrese más dinero porque hay más riqueza, la sanidad es buena y es un dato objetivo comparada, por ejemplo, se me ocurre con la de Canarias por personas muy cercanas que tengo viviendo allí. Entonces es un sistema que objetivamente funciona, es que es así, ¿no?
¿Qué más cosas? Estás escudriñando la prensa porque hay lo que hay, claro.
Sí, claro, hay lo que hay. Hay un poco del Brexit también.
Hay lo que nos interesa. Por cierto, de todas formas, y con el respeto que merecen todas las personas, qué escenografía la de Valle de los Caídos, ¿no? Qué personas ya tan mayores, tan poco informadas, sí. Yo creo, cuando nos han puesto los micrófonos. En fin, y tan poquita gente, porque al final
nada,
te das cuenta que
tres
nada,
nostálgicos,
que ya no había nada, ¿no?
Trasnochados, con
lo que pasa es que la televisión los ha utilizado bien, ¿eh?
Sí,
o sea, como atrezo,
la foto de Tejero, claro.
Como atrezo y la aparición de Tejero en la Avenida de Maravilla.
Sí, sí,
vamos,
sí,
un momento
Rubio.
Espectacular dentro del relato que se dice ahora.
Qué horror. La aparición de Tejero, yo cuando lo he visto en la tele digo, no, es que es lo que faltaba.
Yo es que ni le conocía.
Es que es el que faltaba.
Wow, porque...
El que faltaba.
Es todo muy, muy, muy de Berlanga, es verdad. Sí, sí. Tejero, el hijo cura de Tejero, el prior de el abad, es que...
Sí, o todo... de Cuerda, no hubieran hecho el... ¿Cómo se llama la película de Cuerda que salen de las...
Amanece que no es poco.
Que no es poco, pues
que
eso. Amanece
no,
que no es
o la Escopeta Nacional, si cualquier cosa.
Sí, Berlanga, Berlanga se supera.
Berlanga, es
la España de 2019 supera a Berlanga.
Sí,
claramente.
Sí, es verdad. La realidad supera
la
ficción.
La gente diciendo al Tejero, vuelva, don Antonio, vuelva, pero si no puede andar. Pero que,
sí,
pero
por favor, vuelva, don Antonio. Vuelva, ¿cómo que vuelva? Pero en fin, ¿vuelva de dónde?
Vuelva, decían, vuelva. Y luego los memes, que con perdón ya por relajar un poco el jueves, ¿no? ¿Y tú qué haces el jueves? Y salía Franco, salgo, ¿no? Salgo. Que es el día que nos gustaba yo cuando era jovencita, me gustaba, era lo del jueves, salgo porque había menos gente, es un buen día para
hoy,
salir, ¿no?
Hoy ha sido trending topic en Twitter la frase, hoy se sale.
Hoy se sale, hoy claro, se es sale. Que era, es la frase, el jueves es el día que salíamos, cuando yo salía.
Bueno, acordaos en Navidad que había un meme por WhatsApp, sí. Franco detrás de una puerta y mirando, y decía, ¿qué, salgo ya o no?
Sí, sí.
Bueno, había una
¿dónde vas a pasar la noche vieja?
Y la famosa encuesta de quién saldrá antes, sí. Sánchez, Lopetegui o Franco. Sí. O sea, al final, el que ha aguantado es Pedro Sánchez.
El que ha ganado es Sánchez. Luego hay una pancarta que pone, una de las de hoy, que ponía, viva Franco, Batiato.
Batiato.
Menos mal que tenemos sentido el humor, no,
sí,
porque
sí.
Si no...
Eso no nos falta en este país, ¿eh? Somos rápidos.
Que de fuera de España, Félix, leo en ABC que Rusia utiliza a Cuba y a Venezuela para desestabilizar a las democracias iberoamericanas y, como te decía, asuntos del Brexit. Johnson, que ahora, dice ABC, pide comicios anticipados el 12 de diciembre tras el no a su Brexit acelerado. Asunto que también leo en la portada del Mundo. Johnson trata de forzar elecciones para aprovechar su ventaja gracias al Brexit. Y una despedida, la que titula mañana El País en su portada, la de Mario Draghi, que se ha despedido, dice El País, del Banco Central Europeo, reivindicando sus políticas. Abro comillas, nunca te rindas.
Allí he visto la fotografía y las imágenes de televisión, y al lado de Draghi, Luis de Guindos. Sí, qué bien lo vio Luis de Guindos cuando se derrumbó el PP y el gobierno de Rajoy, el único que se salvó.
Sí.
¿Cómo se llamaba el ministro de Economía que vino Escolano. En el puesto de Escolano?
Escolano.
Dejó un cargazo.
Sí.
En el Banco de Inversiones, creo, me parece.
Moragas se fue antes, cuando en diciembre, en Navidades, bueno. Y se fue a Nueva York y ha acabado en Filipinas, que oye, no debe estar mal ser embajador en Filipinas, pero sus planes era Nueva York, estuvo 3 meses o 4 en Nueva York.
Que mañana volvemos, ya no creo que con Franco, pero que ya está amortizado, espero, informativamente hablando. Y si no, mala cosa. Marta Gómez Montero, hasta la próxima.
Hasta luego.
Y Juan Fernández Miranda, lo mismo te digo, Juan.
Hasta mañana.
Y hasta
noches.
Mañana, querido Javier. Les saludo, Francis Madero, que lo pasen bien, que descansen. Estamos a punto de empezar ya el viernes, el 25 de octubre. 25, ¿no? ¿Mañana? 25.